Cuando faltan 6 minutos para las 8, estamos justamente en comunicación con Colón, con la localidad de Colón, y del otro lado de la línea con uno de los militantes que lleva adelante ese bloqueo, el del puente General Artigas, que aún se mantiene.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
El diálogo es con el señor Carlos Cerrati. Cerrati, buenos días.
¿Qué tal, señor? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Nos escucha bien?
Bien, perfecto.
Recién estábamos en diálogo con el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, a propósito de la decisión que ustedes tomaron ayer de proseguir con ese bloqueo. Se manifestaba de todos modos optimista. Mi consulta es, ¿de qué depende que ustedes levanten ahora ese piquete?
En realidad no fue en el día de ayer, sino esto fue en el día de anteayer, consecuentemente con la actitud que tomó Gualeguaychú de levantar el corte de ruta, la asamblea de Colón decidió permanecer por la acción a la espera de un gesto del mismo modo del lado de Uruguay. El gesto del lado argentino se había considerado en ese momento que lo había dado Gualeguaychú, y bueno, se esperaba de algún modo algún gesto del lado argentino, del lado uruguayo.
Pero usted sabe que la cosa no fue planteada en esos términos por los presidentes. Cuando se reunieron en Santiago de Chile, pidieron dos gestos paralelos, digamos, uno que venía a Uruguay, que tenía que ver con la posibilidad de suspender las obras de las plantas de cerveza, pero el otro era a los ciudadanos, a los vecinos que están cortando los puentes, y entonces el gesto de los piqueteros era uno solo, era que los dos puentes se desbloquearan, ¿no?
Sí, si usted tiene memoria, y me parece que seguramente la debe tener, cuando el presidente Tabaré Vázquez se acerca con el presidente Néstor Kirchner a la conferencia de prensa, el Tabaré Vázquez señala que los dos gestos que se necesitan son parar las obras y el levantamiento de los cortes. Lo plantea en este orden. Ustedes vuelvan a la afirmación de ese momento y lo van a escuchar de ese modo. De todos modos, la actitud de...
Tengo la impresión de que el orden no quería decir nada, pero bueno...
Bueno, está bien. Este tema, discúlpeme, son percepciones. La gente percibe de un modo las cosas o la percibe del otro. Entonces, en este momento, eso fue lo que sucedió el mismo día en sintonía con Gualeguaychú. Después empiezan a intervenir distintos factores que hacen que en el día de ayer se haya llamado a una jornada de reflexión y hoy se tome la determinación. Ayer se acercó gente de Gualeguaychú, comentó sus experiencias con relación al levantamiento del corte, y en el día de hoy seguramente vamos a ir teniendo, en la medida de las posibilidades, en correr el día, distintas conversaciones entre los miembros de la Asamblea, y esta noche se va a hacer la Asamblea General y que va a tomar una determinación. Lo que yo le quiero destacar es que no está en el ánimo de la gente Colón entorpecer un proceso de negociación. Simplemente se esperaba un gesto del otro lado. Pero bueno, si esto no se da de este modo y la situación ha cambiado hasta el extremo que solamente bajo el levantamiento total y absoluto de los cortes, bueno, esto se va a volver a reconsiderar. Pero en el tema este de la ilegalidad de las cuestiones, hace poquito le decía un colega suyo, hace un minuto, la primera ilegalidad que se produce es la violación del Tratado del Uruguay. Esto lo señala con mucha claridad el presidente argentino, diciendo que se ha sido violado el Tratado del Río Uruguay en 3 oportunidades. Con lo cual, no hay una, ¿cómo le puedo decir? Una forma de ver estas cosas, que a veces con una legalidad determinada y otras veces no. Me parece que pongamos todos en un plano de igualdad, reconociendo que hay una violación del Tratado del Río Uruguay, puesto que esto va camino a La Haya, y bueno, este concepto de que el piquete es una ilegalidad, no, señor, esto es una reacción. La acción se provoca con la autorización de las empresas, con esta preocupación que tiene la gente en cuanto a que percibe esto como una amenaza. No hay claridad muchas veces en los mensajes, no hay claridad por parte de las empresas, y bueno, la gente reacciona de este modo. Y la única forma de hacerse escuchar ha sido esta. Gracias a esta situación, este tema ha tomado la envergadura que tiene. Pero vuelvo a repetir, no está en el ánimo de la gente permanecer en esta actitud por tiempo indefinido. Esta es una solución que tiene que llegar por el camino diplomático. Estamos totalmente convencidos.
Bueno, justamente, no por eso. Yo no creo que valga la pena empezar a discutir ahora en esta entrevista si una transgresión al Tratado del Río Uruguay, la forma como se autorizó la construcción de la planta de celulosa de Botnia, porque sobre ese tema desde el gobierno uruguayo, desde el anterior, que fue el que llevó adelante la autorización, y desde el actual se han dado respuestas. Mi sensación es que el debate está planteado hoy en otro punto, que es justamente el de los gestos, ¿no? El de los claro. gestos que tienen que hacer quienes llevan adelante los bloqueos de los puentes y también por su propia voluntad las empresas con respecto a la construcción de sus plantas.
Bien.
Y me da la impresión de que la cosa se ha ido complicando demasiado, que se ingresa en un nivel de sutilezas y de filigranas que puede llevar esto al infinito si se empieza a medir, por ejemplo, en el mensaje de Santiago de Chile, cuál de los dos gestos se mencionó primero, ¿no? Como que la cosa está en un punto en el que esto ya no se sostiene más y hay que habilitar justamente las condiciones para que el diálogo, la negociación, ahora sí la negociación entre los dos presidentes pueda llevarse adelante, ¿no?
Mire, tenga la plena certeza de que esto se va a resolver. Yo soy optimista en este sentido. A mí me parece que esto tiene, como se lo decía hace un instante, el único camino de solución es la vía de la conversación y del diálogo. Pero esto, en este tema de las utilidades que usted señala, cuando existe una comunidad que está amenazada, es imposible predecir de qué forma puede reaccionar.
Claro, pero
yo lo dejé hablar, disculpe que le redondeé un poquitito la idea. En ese sentido, no es casualidad que la gente salga a la ruta para manifestarse. No es porque se ocurre, porque es una ocurrencia así, bueno, hoy no tenemos nada que hacer y vamos a la ruta y ocupamos. No, es la forma de señalar la preocupación, la incertidumbre que genera este tipo de situación. Entonces, como no hay claridad en estas cuestiones y los actores que tendrían que haber intervenido en su momento, actores políticos de ambos lados, no intervinieron. A tal punto que nosotros, desde la Argentina, usted sabe muy bien que se ha ido acompañado al presidente Tabaré a que pueda llegar al gobierno de la República Oriental del Uruguay. Eso todo Latinoamérica conoce del apoyo que hubo desde el lado argentino para que eso suceda. Y cuando el gobierno...
¿Y cómo influye en este tema?
No, discúlpeme, pero le digo a lo siguiente. Cuando el frente, la oposición a esta... cuando era oposición al gobierno de Valle, estaba en contra de la instalación de la papelera. Cuando llega... cambia de actitud, pero es entendible esta situación porque estamos frente a empresas muy poderosas que manejan muchísimo dinero, que manejan muchísimo poder para poder de alguna manera lograr sus objetivos. Entonces, esa es la situación que a veces llama la atención, causa incertidumbre y uno está un poco a la deriva sin saber qué hacer y encontró a través de estar sobre la ruta una forma de expresión para que sea atendido. En esto no hay mala voluntad, es simplemente tratar de que se pueda comprender realmente cuál es la razón de que la gente esté en la situación que está en este momento.
Pero lo que dicen desde Gualeguaychú, sus colegas de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, dicen que la actitud que están teniendo los ambientalistas de Colón es una chiquilinada y estropea la estrategia porque
bueno, la excusa
perfecta al gobierno uruguayo para que diga que nosotros no estamos cumpliendo con nuestro gesto.
Claro, bueno, seguramente esa medida se va a volver a rever, tengamos confianza de que sí sea, pero la gente de Gualeguaychú, ustedes saben muy bien que hay, son muchos los actores que intervienen bajo determinadas circunstancias, se puede decir una cosa o la otra. Ayer hubo gente de la Asamblea de Gualeguaychú que fue invitada a venir a Colón para que puedan expresar la vivencia y qué experiencia le resultó a ellos el día de la votación por el levantamiento del corte. Y así lo hicieron, así se acercaron, se expresaron, dieron su parecer, en fin, se fue considerando todo lo que se dijo en ese momento. Hubo gente de Colón que también habló, que dijo sus preocupaciones, señaló cuál era la incertidumbre que existían, y bueno, y se tomó en el día de hoy como jornada de reflexión, como para esta noche volcar sobre la Asamblea una moción para que sea considerada en cuanto a si se sigue esto o no se sigue.
Usted decía recién que tiene la impresión de que hoy ustedes votan el levantamiento de ese bloqueo también.
Yo no quisiera adelantar ni generar falsas expectativas en ese sentido. Yo lo único que le puedo decir es que yo no creo que esté en el ánimo de la gente de Colón frenar este proceso de negociación. ¿Me entiende? Yo creo que la única posibilidad que existe en toda esta situación es la negociación, lo vuelvo a decir, el diálogo. Entonces, si esto tiene que ser un gesto totalizador de toda la costa del río Uruguay, posiblemente así va a ser. Después, me sería muy lamentable tener que volver de nuevo al corte de ruta como herramienta porque el diálogo no dio resultado. Eso sería tristísimo, puesto que nos estamos enfrentando a Uruguay con una insensatez total en defensa de empresas que ni siquiera nos interesan a nosotros. Y posiblemente tampoco le interesan a ustedes. Pero bueno, esas son las realidades. Nosotros creo que si Uruguay tiene la decisión soberana de poder elegir el modelo de producción que necesitan o que crean conveniente para su pueblo. Pero el problema está que está sobre la orilla del Uruguay. Se instalan 250, 300 kilómetros para adentro. Bueno, es otra historia. ¿Me entiende cómo es esta cuestión? O sea, quiero que se comprenda, no es un capricho esto de estar ocupando una ruta. Por favor, no, que no se entienda así, tampoco bueno, lo consideramos que el uruguayo sea un enemigo nuestro. No, en absoluto, por favor.
Está bien. No vamos a discutir eso ahora de nuevo, pero el problema es que más allá de las razones que ustedes puedan tener, las preocupaciones que ustedes puedan tener, han bloqueado los puentes y han, por lo tanto, generado un perjuicio muy serio a la economía uruguaya.
¿Usted tiene hijos?
Sí, claro que tengo eso.
Bien, entonces, cuando uno percibe que la amenaza va a ser para uno en particular, para la familia, para sus hijos, para su situación económica, para las inversiones que se han realizado, yo me gustaría saber cómo usted reaccionaría ante esa situación.
No reaccionaría provocándole un daño a terceros como el que ustedes están provocando. Cuantos más que ustedes, son 3 millones de habitantes de este lado.
Claro, no fue esa la intención. La intención era marcar una disconformidad por lo que estaba sucediendo, puesto que hasta ese momento no hubo respuesta. Esta es la situación. Hace 3 años que se está conversando este tema. Este tema no aparece de un día para otro. Como no se da respuesta y de pronto aparece una chimenea gigantesca a instalarse y un montón de movimiento que dice esto sigue para adelante. Por favor, no, escuchen, no. Yo creo que es el mecanismo que uno tiene que entrar a comprender para a partir de ahí empezar a dialogar. Si no se comprende eso, no hay otra forma de diálogo. Esta es la realidad. Yo me gustaría ver ante una amenaza.
Escucho lo que usted dice, pero estoy completamente en desacuerdo con el tipo de medida de lucha y creo que está en desacuerdo. Buena parte del Uruguay, incluso la gente que discrepa con la instalación de las plantas de celulosa, ¿sabe por qué? Lo han dicho varias de las organizaciones ambientalistas uruguayas. Porque, bueno, uno por el daño que provoca la medida del bloqueo, es un daño muy serio. Pero dos, porque desvía por completo el eje del debate. Acá hace semanas que no se discute sobre las plantas de celulosa en sí, no se discute sobre la eventual contaminación, etcétera, sino que se discute sobre la medida que ustedes están llevando adelante y que provoca todas estas consecuencias de las que venimos hablando. Pero bueno, esto ya hemos conversado varias veces. El punto hoy era conocer de qué manera estaban manejando la decisión que tienen que tomar en estas horas y por eso era el motivo de la llamada.
Sí, yo quiero llamar a tranquilidad en cuanto a que seguramente va a ser una respuesta que beneficie a todos los actores que están interviniendo en este conflicto. Quiero destacar que no hay ningún tipo de animosidad para con el Uruguay, salvo puntualmente en este tema de las plantas celulosas, que no se tome de otro modo. Nosotros tenemos una historia en conjunto con Uruguay y tenemos que mantenerla, tenemos que seguir en conjunto en toda esta situación.
Bueno, pero para mantenerla conviene cuidar el tipo de herramientas.
Ya lo vamos a ir mirando y lo vamos a ir puliendo. Y bueno, seguramente este tipo de situaciones, le digo más, no forma parte mucho de lo que participamos en este tipo de medidas. Quizás no estamos de acuerdo íntimamente con lo que está sucediendo, pero le vuelvo a repetir, no hay otra forma. Si alguien, cada vez que uno plantea una situación así, dice, pero decime, ¿cómo lo hago? Decime cómo lo hago. No, lo que pasa es que tenés representación, porque el representante, pero si no, los actores que tienen que haber intervenido en ese momento no intervinieron. Algo hay que hacer, y ese algo fue esto. Lamentablemente no quedó otra herramienta, pero somos conscientes de que se ha generado esta medida de tipo antipática, han generado...
No es solo antipática, es muy dañina. Bueno, Carlos Arratti, ambiental de Colón, le agradezco su participación.
No, por favor, a ustedes, un abrazo para todos ustedes. Adiós.